Y vamos a hablar ahora con la doctora María Uribe Echeverría, María Elisa Uribe Echeverría, neumonóloga del Instituto Modelo de Cardiología, jefa del Servicio de Neumonología del Hospital Italiano de Córdoba. Doctora, ¿cómo le va? Un gusto escucharla.
Hola Javier, buen día, mucho gusto y gracias por la invitación a participar del programa.
Al contrario, doctora, bueno, debo compartir con todos que la doctora es también mi neumonóloga, me atendió muy bien cuando me tocó a mí particularmente atravesar la enfermedad del coronavirus, que afortunadamente no pasó a mayores, y gracias también a sus cuidados. Así que me voy a tomar el atrevimiento de tutearla a Malisa, porque nos conocemos
Claro
desde hace
que
bastante tiempo. Bueno, Malisa, ¿han tenido inconvenientes aquí, al menos en los centros de salud donde llevas adelante tu servicio, con el suministro de oxígeno, o por ahora están bien desde ese sentido, desde ese lugar?
no, realmente, gracias a Dios, yo supongo también que es una cuestión de relación oferta y demanda. No hemos tenido todavía en Córdoba el impacto que hay en Buenos Aires, ¿no? De casos.
Claro.
Pero no hay en este momento, que yo sepa, ninguna falta de provisión en las dos instituciones en las que trabajo, que realmente tienen un intenso trabajo en relación a pacientes con COVID. Así que bueno,
Bien.
estamos por ahora tranquilos. Sí hemos tenido algunos inconvenientes con aparatología que utilizan pacientes ambulatorios que tienen insuficiencia respiratoria crónica por enfisema, por fibrosis, que no consiguen a veces los concentradores portátiles de oxígeno. Pero es una aparatología que
Claro.
no está entrando al país en con la intensidad que se requiere. Y también está faltando la provisión de un aparato que es muy, muy necesario en el manejo de los pacientes COVID complicados, que se llaman los generadores de alto flujo de oxígeno. Pero no está faltando el oxígeno en sí mismo. No sé si soy clara.
Sí, por supuesto. Flor, te escuchamos.
Sí, doctora, para hacer una mínima base respecto del tema y poder dialogar así, ¿usted nos puede decir brevemente cuál es la diferencia entre el oxígeno de uso medicinal y el oxígeno industrial?
Bueno, yo creo que el gas es el mismo, la concentración es lo mismo, la diferencia es la pureza del gas.
Bien.
El oxígeno medicinal está garantizado que no contiene ningún contaminante, ¿no es
Claro,
cierto? Pero en
claro.
cuanto a concentración de la molécula, etcétera, es lo mismo, ¿no? No habría problemas en ese sentido. Sí, en la pureza de que no tiene ningún contaminante, entonces uno garantiza que realmente está dando una medicina.
Claro, doctora. Y en el hospital, para los que no sabemos nada, no somos médicos, conocemos que se utiliza el oxígeno y que es necesario para salvar la vida de muchas personas, pero ¿cómo llega al hospital el oxígeno? ¿Llega en tubo? ¿Se compra? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, a ver, no estoy muy en la parte comercial, pero el oxígeno se carga en tanques, ¿no es cierto? En tanques como si
Sí.
fuera tanque de agua, por decirte, pero son
Sí.
tanques de gas, y de allí salen tuberías y tenemos sistemas de oxígeno central, ¿no es cierto? Entonces, en las cabeceras de la cama, de los pacientes,
Sí.
en la sala común, en la guardia, en las salas de cuidados intermedios, en terapia intensiva, tenemos paneles en las paredes con entradas para proveer oxígeno por un lado y aire comprimido por otro, ¿no? Porque muchas Bien. Veces cuando, especialmente en los pacientes que requieren ventilación mecánica, se mezcla el aire comprimido, que da presión a los aparatos para que se mueva el aire, y el oxígeno. Así que está todo centralizado. Además de eso, existen tubos de oxígeno por cualquier emergencia, tubos grandes de oxígeno y tubos pequeñitos que se utilizan en las camillas o en las ambulancias para el traslado de pacientes que no pueden estar sin oxígeno, que requieren oxígeno permanente. Se llaman tubos portátiles, ¿sí? Bueno, así sería.
Bien, muchas gracias. Sí,
clarísimo, sí. Malicia, sí, tal cual. Bueno, y
¿qué explicaría por qué es tan necesario el oxígeno en los pacientes con enfermedad por COVID?
Exacto. ¿Por qué?
Bueno, muy bien. Siempre Javier, que yo lo escucho tempranito, dice en las noticias algo muy bueno, que la mayoría de los pacientes con esta infección, casi el 80% o más, pasan su enfermedad de una manera no grave, ¿no? Son cuadros que se tratan de modo ambulatorio, están en su casa, guardando el aislamiento, pero no requieren ninguna complejidad. Pero hay un porcentaje que sí se complica porque la manifestación grave del COVID es la neumonía. Y en la neumonía había tres estadios, tres grados. Una neumonía leve, incluso se puede tratar en forma ambulatoria. Una neumonía moderada, que puede requerir oxígeno que se provee a través de una bigotera o una máscara y que eso se trata en salas comunes, hospitalarias, y una neumonía muy grave, que es la neumonía donde el oxígeno que provee una bigotera no alcanza y necesitamos sostener su trabajo respiratorio con una máquina, que es el respirador, que claro. No solamente garantiza la oxigenación, sino la ventilación, el trabajo de respirar, que no claro. Lo puede hacer por sí mismo el paciente. Entonces, fíjense que el oxígeno ha pasado a ser como clave en esta epidemia, porque en ese porcentaje pequeño, pero importante de pacientes, es esencial la aplicación de oxigenoterapia.
Claro. Doctora, ¿en qué instancia de la infección se decide pasar de la oxigenación, digamos, de esta... ¿Cánula se llama la que se coloca habitualmente en las fosas nasales?
Bien.
¿Cuándo, en qué instancia, digo, los médicos, ustedes, los especialistas, deciden pasar de la oxigenación a la asistencia respiratoria mecánica?
Bueno, gracias a Dios se han diseñado desde hace tiempo y se aplica en otras enfermedades sistemas que se llaman terapias no invasiva o sistemas no invasivos de asistencia. Entonces, hay formas de sostener la oxigenación en enfermos graves, pero no tan graves, dándoles oxígeno con lo que se llama estos sistemas de alto flujo, mira, cuando vos le pones oxígeno a un paciente en la sala, usas entre 2, 3, 4, 5 litros. Estos aparatos dan hasta 60 litros por minuto, ¿no? Eso te da una presión enorme de oxígeno dentro de tu aparato respiratorio y evita que el enfermo requiera ser intubado y ventilado. En algún porcentaje de pacientes se puede aplicar esto, no en todos, pero por supuesto ahí estamos usando oxígeno. Si el paciente está con mucha dificultad respiratoria o con compromiso de la conciencia o está con compromiso que se llama hemodinámico, porque se le baja la presión, porque su corazón no puede sostener la distribución de sangre por minuto, bueno, son enfermos que pueden morir si vos no les pones un tubo endotraqueal y le haces el apoyo a través de una máquina de su trabajo respiratorio. Entonces el límite está dado por la gravedad de la neumonía, que a veces es tan severa que por más que vos le pongas oxígeno, no lográs sostener una adecuada oxigenación en el enfermo y requerís ponerle una máquina. O porque el paciente tiene comorbilidades cardíacas, respiratorias y de otro tipo, y tiene baja reserva su cuerpo para aguantar la agresión de esta enfermedad. Entonces son enfermos muy, muy vulnerables, donde también muchas veces necesitas ponerlos en respirador porque tienen enfermedades previas que los ponen en una situación de gravedad. O son muy viejitos también a veces, y bueno, son pacientes también más debilitados.
Doctora Cecilia nos pregunta algo que vos ya más o menos respondiste, pero refuerzo la pregunta. Dice, ¿cuándo se decide que una persona necesita oxígeno? Ya lo respondiste. ¿Qué es intubar? Pregunta Cecilia, y yo agrego, si cuando una persona está intubada, está inconsciente. Es así, ¿no es cierto?
Bueno, intubar significa colocar un tubo por la boca que va a la tráquea, que es como diríamos el caño maestro, por donde entra el aire a nuestros pulmones, y ese tubo que sale por la boca conecta los pulmones, sale por la boca, y en ese extremo que está fuera del enfermo, se lo conecta a un sistema de tuberías que va a una máquina, que es el respirador. Entonces, la forma que el respirador manda el aire y cicla para que entre y salga el aire de nuestros pulmones es a través de un tubo. Es lo que conecta el enfermo con la máquina. Ese es el tubo. Ahora, al principio, cuando uno pone un tubo y lo conecta con una máquina para que lo haga respirar al paciente, es necesario dormirlo y a veces hasta ponerle curares, digamos, que paralizan la musculatura del paciente para que se deje, para que permita que una máquina haga entrar y salir el aire en el cuerpo de esa persona. Pero no siempre están plenamente dormidos, porque cuando el paciente se estabiliza y vamos probando si puede respirar por sí mismo, se le va retirando esa analgesia, esa sedación, para intentar que el enfermo empiece a respirar por sí mismo.
Bien. Clarísimo, doctora. Estamos conversando con la doctora María Elisa Uribe Echevarría. Gracias, doctora, porque estás en pleno trabajo, y en este tiempo que tienen
Bueno.
realmente muchísimo trabajo. En tu nombre agradecemos nuevamente a todos los médicos, a todo el personal de salud que están allí entregando prácticamente la vida, sirviendo a los demás en esta complicada
Bueno.
circunstancia que nos ha encontrado. Gracias, doctora.
Y que no falte el oxígeno.
Y que no falte el oxígeno. Realmente el oxígeno es lo que permite que nosotros podamos formar el ATP, que son como, es como comidita en un tupper de energía. Si nosotros no tenemos ni oxígeno, no podemos darle de comer a nuestras células para que tengan energía para vivir. Así que bueno, por eso es que el oxígeno es vida. Sin
Así es.
oxígeno, no, nuestras células se paralizan y dejan de funcionar. Es esencial. Y es desgraciadamente lo que ataca y lo que produce la muerte en los enfermos graves, este bendito virus, ¿no? Es
Claro.
nos quita el oxígeno. Por eso nos tenemos que cuidar mucho. Como
Gracias,
siempre dice
doctora.
Javi, la noticia. Bueno,
Así es,
nada, muchas
claro.
bendiciones y ánimo, porque yo creo que si entre todos podemos vencer esta epidemia.
Seguramente. Por eso rezamos. Gracias, Malisa. Un abrazo grande.
Chao, un abrazo.